4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Repuntes generalizados en la última sesión de la semana a uno y otro lado del Atlántico. Hay novedades en torno a Ucrania. Rusia recela de la propuesta de paz planteada por Estados Unidos, pero dice que se muestra a favor de un alto el fuego. Y el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de apuntar en su red social predilecta que ha mantenido conversaciones muy productivas con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y que hay muchas posibilidades de que acabe la guerra. Hay novedades también en Alemania, donde los dos grandes partidos han pactado con los verdes para reformar la Constitución y que sea posible aumentar el gasto en defensa y crear un fondo especial de 500.000 millones de euros para modernizar la anticuada infraestructura del país y permitir inversiones en la protección del clima. Se despejan las cosas en Alemania, mientras aquí no está tan clara cuál va a ser la cuenta para gastar más en defensa sin nuevos presupuestos y sin acortar el gasto social. De ahí que desde el Partido Popular, su líder, Alberto Núñez Feijóo, hable de fraude de ley.
Seguimos con tensiones inflacionistas y las familias españolas siguen perdiendo poder adquisitivo. Esos son los datos. No los datos de que la economía va como un cohete, sino los datos de que la capacidad adquisitiva de las familias está retrocediendo como consecuencia de la inflación.
Afea al gobierno Feijóo, como acabamos de escuchar, el último dato de precios en nuestro país, con una tasa interanual que sube una décima hasta el 3%, porque dice que refleja que las familias se empobrecen y que la economía no es un cohete. Es un día en el que hemos tenido datos de IPC en Alemania y Francia. En Alemania los precios se mantienen sin cambios en febrero, en el 2,3% interanual, pero en Francia se sitúan en el 0,9%. Hoy los inversores vigilan muy de cerca el bono de país, que ha llegado a tocar las cotas más elevadas desde abril de 2011, el 10 años, horas antes de que Francia sea evaluada por la agencia Fitch. Y la clave está en si puede perder su condición hasta el momento de doble A para esta calificadora. Hoy el gobernador del Banco francés, François Villeroy, ha hablado de victoria asegurada para Francia respecto al IPC y muy pronto para toda Europa, pese a los temores de rebrote inflacionista por el gasto en defensa y los aranceles. Aranceles que ve como una tragedia para el propio Estados Unidos. No esperan impacto por este tema en la aseguradora española Mapfre, que tiene presencia en ese país, en Estados Unidos. Hoy la compañía ha celebrado junta y ha anunciado un nuevo compromiso en cuanto a la rentabilidad sobre fondos propios, ROE, para lo que queda de plan estratégico, es decir, para este año y el que viene. Pero no solo eso, lo ha anunciado el presidente de Mapfre, Antonio Huertas.
En cuanto al ROE, nuestro compromiso público lo elevamos en un punto, para alcanzar un promedio de ROE para estos dos años restantes de entre el 11 y el 12%. Y lo mismo planteamos para el ratio combinado, reducirlo también en un punto y situarlo en un promedio de entre el 94% y el 95%.
Hoy repunta Mapfre con claridad dentro del IBEX, más de un 2%, lo mismo que ArcelorMittal o la banca, en un día en el que el presidente del BBVA, Carlos Torres, ha insistido en que los accionistas son los que deben decidir en los procesos de consolidación abiertos en Europa, en el sector. Desde el gobierno, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, insiste en que el gobierno sigue preocupado por esa operación.
Ante cualquier operación de fusión como es esta, tenemos una preocupación por el impacto que pueda tener en la competencia de nuestro mercado. En el momento en el cual el mercado relevante sea de verdad el mercado europeo, pues evidentemente habrá que mirar el impacto en competencia a nivel europeo, pero todavía no estamos ahí.
Repunta también Indra con claridad, está subiendo un 3,80%, mientras desde la patronal COE su presidente se felicita por la decisión de la compañía de comprar una factoría en Gijón de Duro Felguera, que está, como saben, en preconcurso de acreedores, con la intención de hacer allí vehículos blindados. Enseguida nos fijamos en todos estos protagonistas dentro de un selectivo, dentro de un IBEX 35, que ahora mismo se anota un 1,35% hasta cotas de 12.987 puntos, en un día en el que vemos también claros protagonistas en Europa. Resultados, por ejemplo, de la automovilística BMW en Alemania sobre la mesa. Está recortando terreno la compañía, pero el castigo más contundente lo vemos hoy en Europa en Kering. La compañía de lujo francesa se deja más de un 11% después de nombrar nuevo director artístico para Gucci. A partir de las 4:30 vamos a unir economía y música clásica en el programa con Alexis Ortega. A las 5:30, una hora más tarde, hablaremos del interés del capital inversor internacional en los activos latinoamericanos. Lo vamos a abordar con Pablo Riverol, responsable de renta variable latinoamericana de la gestora británica Schroders. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa con Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias, y con Roberto Moro, de robertomoro.com. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos a esta hora de la tarde a los índices en Wall Street con alzas generalizadas. Hoy rebota el Nasdaq en torno al 2%. También sube el S&P 500 un 1,62 y el Dow Jones se anota un 1,25%. Entre los movimientos más destacados encontramos, por ejemplo, en el S&P 500 a esta hora en el lado positivo a Ulta Beauty, reaccionando a las cifras que presentaba al cierre de la última sesión, mientras que Crown Castle también está subiendo con fuerza, también viene de presentar cifras, repunta por encima del 9%. Tenemos macro sobre la mesa, el dato de confianza del consumidor en Estados Unidos, peor de lo previsto en el mes de marzo. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, así lo recoge la cifra preliminar publicada por la Universidad de Michigan. El índice de confianza del consumidor ha alcanzado un nivel de 57,9 puntos en el mes de marzo, lo que queda por debajo de lo que esperaban los analistas, ya que se apuntaba a una cifra de 63,1 puntos. En cuanto al subíndice de condiciones, alcanza un nivel de 63,5 frente a la previsión de los economistas de 65 puntos, así que también queda por debajo. Y lo mismo pasa con el subíndice de expectativas. Se sitúa en 52,4 por debajo de los 64,3.
El servicio de correos de Estados Unidos va a recortar 10.000 empleos tras un acuerdo con la agencia de Musk.
Así es, ese servicio postal de Estados Unidos de titularidad pública va a reducir 10.000 empleos tras llegar a un acuerdo con el Departamento de Eficiencia Gubernamental liderado por el magnate Elon Musk. Esos empleos van a desaparecer en el curso de un mes. Van a ser pactados mediante una fórmula de bajas voluntarias. Se van a sumar a otros 30.000 puestos que ya han desaparecido desde el año 2021 con esa misma fórmula. El servicio, fundado en 1775, se convertía en agencia pública en 1970. Tiene una plantilla de unos 635.000 empleados y es la única empresa que llega a las localidades rurales más remotas del país. En el último año fiscal, sus pérdidas serán de 10.000 millones de dólares.
Vamos con compañías Abbott y Reckitt afectadas por la orden de nuevo juicio en el caso sobre su leche de fórmula infantil.
Un juez ha ordenado un nuevo juicio en el caso Whitfield, que en un primer momento había fallado a favor de Abbott. Este fallo revoca ahora un veredicto anterior relacionado en el caso de leche de fórmula infantil. Tiene implicaciones tanto para Abbott como para el fabricante Reckitt. La batalla legal gira en torno a ese caso, que se refiere a un supuesto vínculo entre esa leche y la enterocolitis necrotizante en bebés prematuros. Es una dolencia que provoca la muerte del tejido intestinal. Ya el pasado año Abbott tenía que pagar una indemnización de 495 millones de dólares en daños por uno de esos casos a uno de los afectados. Según los analistas, esta nueva orden del juez del nuevo juicio reintroduce incertidumbre en el proceso.
Tesla trabaja en un Model I más barato.
Fuentes cercanas a este asunto han señalado que Tesla planea fabricar un Model I más económico en su fábrica de Shanghái para recuperar el terreno perdido durante la guerra de precios, en el que es su segundo mercado más grande. El fabricante estadounidense de coches eléctricos desarrolla ese modelo bajo el proyecto E41. Lo va a fabricar utilizando las líneas de producción que ya existen y se espera que la fabricación en masa comience en 2026.
Un Boeing de American Airlines se incendia en el aeropuerto de Denver.
Hace unas horas un avión de American Airlines se incendiaba mientras se encontraba en el aeropuerto internacional de Denver, en la puerta de embarque, lo que ha obligado a una evacuación de emergencia. Se trata, como decimos, de un avión Boeing. Pasajeros y tripulación han tenido que abandonar la aeronave con las rampas de evacuación mientras el fuego se propagaba. Hasta el momento, American y las autoridades aeroportuarias no han informado sobre esas causas. Se espera que en los próximos días se hagan peritajes para determinar el origen y posibles fallos mecánicos.
La NASA y SpaceX intentan de nuevo lanzar un cohete para traer de vuelta a los astronautas varados.
Así es, un nuevo intento entre esa agencia aeroespacial y SpaceX, propiedad de Elon Musk. Inician hoy una cuenta regresiva para ese esperado lanzamiento de un cohete que les va a permitir traer de vuelta a casa a esos dos astronautas estadounidenses. En un principio su viaje iba a durar una semana en un laboratorio espacial, pero ya llevan cerca de 9 meses debido a los fallos de la nave, precisamente de Boeing, en la que llegaron.
Y tenemos en el punto de mira también a Bank of America. Despide a 16 banqueros de inversión en Hong Kong en el marco de un recorte global en la compañía.
Es parte de esos recortes que está llevando a cabo en su plantilla de banca de inversión. Quiere eliminar hasta 150 puestos de banqueros junior a nivel mundial, según recoge Reuters. Y sigue así los pasos de otras medidas que han tomado sus rivales como JP Morgan o Goldman Sachs. El volumen de operaciones en el mercado local de Bank of America en Estados Unidos ha caído por debajo de las expectativas en el primer semestre de su ejercicio.
Vamos a detenernos en lo más interesante a esta hora de la tarde en el principal mercado del mundo, en Estados Unidos, y lo vamos a hacer de la mano de Rafael Ojeda, analista independiente. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos viendo en los índices estadounidenses en estos instantes hoy cómo toca rebotar. Está subiendo sobre todo el Nasdaq en torno al 2%, también sube en torno a los 2 puntos porcentuales el Russell 2000, que agrupa las compañías más pequeñas estadounidenses. Se rebota al final de una semana, pero lo destacado ha sido durante todos estos últimos días esas correcciones que han preocupado mucho a los inversores. ¿Hasta qué punto a usted, a Rafael Ojeda, le ha preocupado esto?
Me ha preocupado, la verdad es que poco, la caída que han tenido estas semanas, pero sí me preocupa la deriva que está teniendo la situación en medio y largo plazo. Yo creo que en el corto plazo incluso ha venido bien porque han purgado excesos, sobre todo en las 7 magníficas, que ya había una enorme valorización de algunas de estas compañías con PERs muy elevados, y obviamente pues tenía sentido que hubiera accionistas y hubiera inversores que redujeran su exposición en compañías en las que habían tenido tanto beneficio, ¿no? Y han reducido bastante los PERs. Pero bueno, en el medio largo plazo la expectativa es claramente positiva con estas empresas. Pero la deriva que está tomando la guerra comercial abierta que tiene Estados Unidos frente al resto del mundo, eso es lo que a mí realmente me preocupa bastante más que estas caídas de estos días.
Por el lado macro, y tenemos referencias por el lado macroeconómico en Estados Unidos. Hemos conocido, por ejemplo, el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. ¿Cómo lo ha visto? Porque ahora hay que mirar mucho a la confianza, precisamente.
Pues tú me indicas, es que es la pura realidad. Ha caído de 64,7 a 57,9, una caída absolutamente significativa y muy importante. Y por supuesto, entiendo yo que el presidente de Estados Unidos debería hacérselo mirar, porque gran parte de esta caída obedece a medidas que ha tomado él, como la política arancelaria, la división política que hay en torno a elevar el techo de deuda. Pero bueno, yo creo que también es muy, muy, muy significativa la preocupación con la inflación, la expectativa de inflación a un año que sube hasta el 4,30% en gran parte debido a las medidas que está tomando el presidente de los Estados Unidos.
Bueno, si miramos a valores, a compañías concretas, hoy estamos pendientes, por ejemplo, del buen comportamiento de una compañía como Ulta Beauty, que la cadena de tiendas de belleza, que viene de presentar cifras al cierre de la última sesión, está disparada más de un 11%. ¿Qué destacaría de esos resultados y cómo ve las cosas para la compañía, Rafael?
Bueno, pues la verdad es que me ha sorprendido que haya subido tantísimo en bolsa en esta sesión, porque vaya por delante. El beneficio por acción se incrementó de manera muy significativa, hasta 8,46 frente a 7,12, que era el estimado, más de un 18% de sorpresa, pero realmente es que las ventas netas han caído, están 3.490 millones de dólares, un 1,90% por debajo de los mismos datos del año anterior, pero batiendo las expectativas que eran de 3.460 millones. Sin embargo, la guía para el año es débil, entonces realmente la subida que obedece, bueno, pues obedece quizás a que entienden que va a haber un incremento en los próximos trimestres y que esta vía tan débil no se va a justificar. Pero bueno, yo creo que el beneficio por acción que haya incrementado tanto no justifica un incremento tan importante.
Bueno, tenemos a otras compañías grandes minoristas, como pueden ser Walmart, Target, en el punto de mira, en medio de especulaciones en el sentido de que uno de sus proveedores de juguetes, en este caso MGA Entertainment, haya acelerado su salida de China mientras reestructura la producción en medio de la creciente guerra comercial. ¿Ahora mismo estaría invertido en compañías como estos dos gigantes minoristas?
Pues yo no estaría invertido, porque este movimiento obedece muy probablemente a las medidas de Donald Trump de acercar las cadenas de suministro a Estados Unidos o incluso localizarlas de nuevo en Estados Unidos. Y obviamente, si esto sucede, se va a producir un incremento de costes muy significativo y, por tanto, los márgenes y los beneficios que tanto Walmart como Target pueden obtener, pues se reducen. Entonces, claro, en un escenario como este, en el que se prevé que los guidance van a ser débiles durante todo este año, si se reducen tus márgenes comerciales, pues probablemente no vas a dar un beneficio por acción tan elevado. Por tanto, yo desde luego estaría fuera de esos valores.
Tesla es otro de los valores que tenemos en el punto de mira. Parece que va a fabricar una versión menos costosa de su modelo Model E en Shanghai, en un intento de recuperar participación en ese mercado, en el mercado chino. ¿Con qué ojos mira a una compañía como esta, a Tesla, después de la corrección que ha tenido?
Pues con mucho cuidado. Es decir, es una compañía que en cuanto salió como presidente Donald Trump tuvo una subida en bolsa realmente espectacular, ha purgado todo ese beneficio y prácticamente todo ese beneficio lo ha caído y por tanto la empresa está ahora mismo un poco más plana en los últimos 6 meses. Sin embargo, obviamente, Tesla tiene muchos alicientes y muchas cosas que hacer, y una de ellas es hacer este modelo a un precio competitivo en China, ¿no? Vamos a ver cómo que obedece, pero realmente el problema que tiene Tesla no es tanto de fabricar barato, que también, sino de que sus modelos no tengan problemas de fabricación y los tengan que llevar a los talleres cada cierto tiempo, porque eso reputacionalmente cuesta y al final no merece la pena comprarte un vehículo premium cuando realmente luego no lo es. Ese es el gran problema que tiene la compañía.
Bueno, hoy Tesla está subiendo, está repuntando en torno al 2%, rebotando. Hay algunos movimientos interesantes. Mencionábamos antes Ulta Beauty por esas fuertes alzas que experimenta. También tenemos con muy buen comportamiento, más de un 9% arriba, otra compañía como es Crown Castle, que últimamente está bajo presión del fondo activista Elliott Investment Management. Está en el punto de mira hoy por esos resultados que presentaba al cierre de la última sesión y por su anuncio de que va a vender sus activos de fibra óptica. ¿Qué le parece?
Bueno, pues es un movimiento interesante, cuanto menos. Tenemos que darnos cuenta que la compañía ha hecho ese movimiento que tú bien indicas, ha desinvertido en una línea de negocio fundamental para la compañía a cambio de 8.500 millones de dólares. Hay que ver a qué destina ese dinero, a amortizar deuda, a otros proyectos, pero de momento ese ingreso que ha tenido la compañía está claro que el mercado se lo ha tomado positivamente. En el cuarto trimestre ha recogido pérdidas de 4.770 millones de dólares. Yo creo que también por ahí pueden ir los tiros de por qué ha hecho caja, para intentar cubrir un poco esa caída, ¿no? Pero bueno, el beneficio por acción ha estado en 43 centavos, que era en línea con lo que el mercado estimaba, y a pesar de que los ingresos han caído en 1,5%, creo que es poco significativo. Yo, desde luego, estaría expectante con el valor, pero si hay fondos bajistas dentro de tu accionariado, hay que tener muchísimo cuidado.
Rafael Ojeda, analista independiente, gracias. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Son los protagonistas de la jornada en Estados Unidos. Algunos de los movimientos más interesantes los tenemos en este valor, en Crown Castle, subiendo más de un 9%, pero es que también encontramos a títulos como Palantir, que hoy están rebotando con fuerza, más de un 8%, Supermicro Computer, con alzas superiores al 6,5%. En el lado negativo tenemos a Abbott, con una caída del 2,84%, otra firma del mismo sector, Bristol Myers, está también con descensos, en este caso, del 1,78%. En Estados Unidos, ahora mismo, los principales índices en positivo, está rebotando sobre todo el Nasdaq, algo más de un 2%. Enseguida nos detenemos en lo más destacado en la bolsa española.
Capital Radio, la genuina radio económica. siente la economía.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Tenemos a la bolsa española cuando pasan 20 minutos de las 4 de la tarde en positivo. Sube el IBEX un 1,39%, alcanza cotas de 12.991 puntos. Hoy tenemos de nuevo el sector financiero entre los que mejor tono registran. El gobierno, por cierto, reitera su preocupación por el impacto de la OPA de BBVA sobre el Sabadell en la competencia aquí en nuestro país. Jorge de Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha trasladado este viernes la preocupación del Ejecutivo por el impacto de la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell en la competencia en España. En declaraciones a los periodistas tras su participación en una jornada organizada por la AEF, Cuerpo ha sido preguntado por la OPA. Así respondía a una pregunta lanzada por Capital Radio.
Bueno, no hay ninguna novedad con respecto a la OPA por parte del Gobierno. Nosotros estamos, como he dicho muchas veces, a la espera del análisis y de la valoración por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es ahora mismo a quien le corresponde el siguiente paso, por tanto, totalmente respetuoso con el procedimiento y con la valoración que haga la CNMC.
La OPA de BBVA sobre Banco Sabadell va a entrar pronto en una nueva fase que puede provocar una interferencia política del gobierno. Y en este sentido, el presidente de BBVA, Carlos Torres, ha aprovechado su intervención en el mismo acto para reclamar que el gobierno no interfiera si, como se prevé, la competencia autoriza la fusión con requisitos asequibles para el banco comprador.
Mapfre quiere volver a crecer en autos en España y carga contra las prácticas de sus competidores.
La aseguradora Mapfre vuelve a apostar por crecer en el negocio de automóviles en España, que recupera la normalidad en 2025... a pesar de que el presidente de la compañía, Antonio Huertas, considera que resulta difícil en estos tiempos competir contra determinadas prácticas.
En España, en el año 25, estamos recuperando la plena normalidad en el automóvil, con ratios combinados ya muy inferiores a los del año pasado, por lo que vamos a volver a apostar por el crecimiento y vamos a continuar con dos focos: la gestión del cliente y la transformación digital y operativa.
Además, Mapfre busca seguir en la senda de crecimiento en Latinoamérica, su principal fuente de ingresos.
En Latinoamérica abordamos un año 2025 muy ilusionante, con una fase muy sólida, gracias a nuestro liderazgo en la región. El desempeño y capacidades técnicas instaladas nos permiten abordar una fase de crecimiento, manteniendo los excelentes márgenes actuales.
Hoy tenemos en positivo a la cotización de Mapfre, está subiendo la compañía más de un 2%. Naturgy pone en marcha su auto-OPA al recibir el compromiso de sus grandes accionistas.
La multinacional Naturgy ha puesto en marcha este viernes el proceso para acabar presentando la OPA sobre el 10% de su capital que anunció el mes pasado, al haber recibido el compromiso de sus principales accionistas de acudir a ella. Naturgy ha comunicado a la CNMV que ya ha recibido los compromisos de aceptación de la oferta en su totalidad por los accionistas titulares de acciones representativas de más del 10% del capital de la sociedad. La OPA está sujeta a la aprobación por parte de la Junta General de Accionistas, que se celebra el 25 de marzo. La energética va a lanzar así una OPA voluntaria a 26,5 euros por acción para situar así su autocartera en el 10%.
Iberdrola se alía con Air Liquide para electrificar su producción en España y Portugal.
Air Liquide ha firmado un acuerdo de compra de energía a largo plazo con Iberdrola por 25 megavatios de proyectos eólicos en el norte de España para electrificar sus operaciones tanto en este país como en Portugal.
Y Garamendi celebra la posible compra de una planta de Duro Felguera por parte de Indra.
El interés de Indra de adquirir el tallerón de Duro Felguera, la planta que el grupo asturiano opera en Gijón para destinarlo a la fabricación de vehículos militares, ha abierto una ventana de luz para la compañía. Este jueves el juzgado autorizaba la prórroga del preconcurso de acreedores de Duro Felguera durante un plazo adicional de 3 meses. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha señalado que es una buena noticia para Asturias y ha aludido además al contexto geopolítico actual, al subrayar que esta inversión se produce en el área de la industria de defensa, un sector estratégico donde España está en un 1,29% de inversión y Europa plantea alcanzar el 3%.
Son algunos de los protagonistas de la jornada en el mercado español. Si echamos un vistazo precisamente al continente continuo. Hoy está disparada la cotización de Duro Felguera con una subida de más del 19%. Tubos Reunidos también se anima por encima de los 6 puntos porcentuales de repunte. Vamos a detenernos en lo más destacado del mercado español de la mano de Gonzalo Lardíez, gestor del fondo Sigma IH Equity Europe y del Sigma IH Equity Spain Dian Bank. Hola Gonzalo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Indra es uno de los valores de los que estamos hablando mucho últimamente, no para de generar noticias. Hoy vemos que también está liderando las alzas dentro del IBEX, repuntes del entorno del 4%. Va a comprar, parece, una fábrica de Duro Felguera en Gijón, que es lo que está impulsando a esta última compañía. La quiere reconvertir en una planta de vehículos militares y además viene en las últimas horas de descartar la venta de Minsait, que es algo que prácticamente se daba por hecho. ¿Qué le parece esta estrategia que están poniendo en marcha, Ángel Escribano al frente de Indra?
Bueno, hay muchas cosas sobre la mesa. Al fin y al cabo, pues Indra es una compañía asociada a defensa, pero que más especializada en la parte de tecnología, y es algo que también hemos visto en compañías alemanas, donde pues quizás plantas de la parte industrial que estaban teniendo pues problemas de competitividad, pues se reciclan o se amoldan para la parte de defensa. El gran hándicap es que si España tiene que gastar un porcentaje importante de su PIB en defensa, hacerlo en, digamos, compañías nacionales es complicado, porque Indra está más focalizada en tecnología y no tanto pues en ese concepto que tenemos de compañía de defensa. También es cierto que la CEPI pues es de arte y parte en las dos compañías. Créditos en Duro Felguera, una compañía que está en preconcursos de acreedores, que tiene problemas importantes y también es uno de los máximos accionistas de Indra. Con lo cual, pues en tanto en cuanto las piezas del puzzle se vayan aclarando, Indra intenta redefinir su estrategia, pues un escenario totalmente nuevo, y veremos poco a poco cómo se van desarrollando las noticias, pero todavía queda por delante pues un camino importante para definir la estrategia de la compañía.
Hoy todo el sector financiero español está muy animado. Tenemos al Santander con repuntes de más del 3,7%. Está el BBVA con alzas de más del 3%, lo mismo que Bankinter. Sabadell también está subiendo un 2,87%. Hoy hemos escuchado de nuevo al presidente del BBVA intervenir en un foro de la Asociación Española de Banca, insistir en que son los accionistas los que deben decidir sobre los procesos de consolidación que están en marcha en el sector en toda Europa. Se está alargando mucho este tema, ahora está en fase 2 de investigación por parte de competencia, esa OPA de BBVA sobre el Sabadell. Entre tanto, este banco, como el resto del sector, como digo, pues siguen con su particular fortaleza en bolsa. ¿Les está sorprendiendo a ustedes esta resistencia de la banca en general, pese al entorno de tipos a la baja?
Bueno, a los dirigentes de BBVA les gustaría que fuesen solamente los accionistas de Sabadell los que decidiesen, pero les pueden preguntar a los accionistas de Talgo pues cuál ha sido su papel en todo el proceso que ha vivido la compañía en los últimos meses. Y la verdad es que sí, que sorprende, porque los bancos realmente, la parte última del año pasado, desde mediados del año pasado, pues tenían un comportamiento bastante plano, bastante débil, en un escenario de la economía, pues que aún en España yendo bien, pero que el escenario de tipos pues venía a la baja, y realmente ha sido cuando ese escenario de tipos a la baja pues viene con más intensidad en la parte europea, cuando los bancos realmente han reputado de forma importante. Realmente pues hay un momento en cuanto al sector, buen comportamiento el año pasado, muchos inversores que estaban fuera de Europa, el sector lo estaba haciendo bien, y realmente sorprende un poco, o sorprendía especialmente el año pasado con el buen entorno de beneficios, que el sector no repuntase, y cuando pues realmente las expectativas para este año son más débiles, que el sector se viene para arriba. Así que es cierto que con todos los planes de estímulo económico, pues ese escenario de tipos a medio y largo plazo pues queda un poco en entredicho, con lo cual quizás a corto plazo hay escenario de tipos a la baja, pero realmente a medio y largo plazo ese escenario de estímulos en Europa pues puede volver a marcar un repunte en el medio y largo plazo.
Mafre ha celebrado Junta General de Accionistas, ha sido hoy uno de los grandes protagonistas de la jornada. Además, ha mejorado o elevado las expectativas, las metas que se habían puesto en su plan estratégico que va hasta el año 2026 en algunos de los aspectos. Para el valor, ¿qué visión tienen ahora mismo en Mafre, que está subiendo con claridad esta jornada?
Sí, bueno, en general, comentábamos hace un momento el tema de bancos, el tema de aseguradoras en Europa, pues ha sido uno de los sectores beneficiados pues en los últimos trimestres pues por todo el escenario que hemos tenido. Macron intenta un poco definir, redefinir su estrategia internacional. Al fin y al cabo, España sigue siendo su mercado core, pero sí que es verdad que ha tenido pues algunos mercados que no han sido del todo tan rentables como la compañía presumía hace un tiempo, y realmente pues hay una cierta reorganización. Quizás esperamos tener algo más de visibilidad, que ya lo anunció la compañía hace unos meses, en cuanto a tomar posiciones en mercados estratégicos, y es quizás pues en esa estrategia internacional donde más noticias podemos tener a medio plazo para tener algo más de visibilidad en la compañía.
Naturgy ya ha puesto en marcha el proceso para acabar presentando una OPA sobre el 10% de su capital, después de que ha recibido el compromiso de sus principales accionistas de acudir. Se trata de una OPA voluntaria, 36,5 euros por título. ¿Tendrían ahora mismo a Naturgy en cartera?
Realmente, a corto plazo, todo relacionado con energía, pues compañías, utilities y demás, pues parece que no tienen un momentum muy muy positivo, pero realmente sí que estamos percibiendo mucho interés por parte de bastantes inversores institucionales en tomar posiciones en compañías de este perfil, a pesar de que el momentum sea bastante negativo. Es algo parecido a lo que sucede con las compañías de telecomunicaciones. Todo lo vivido con Telefónica en los últimos año y pico, pues es un ejemplo bastante similar. Y realmente, pues la compañía ha llegado a un nivel donde hay tanto interés por comprar acciones y tantos inversores significativos, que el free float o el número de compañías que hay cotizando, pues digamos, sin accionistas de referencia, es muy, muy bajo. Con lo cual, pues quizás algunos inversores quieren dar salida o quieren buscar una salida a sus posiciones. La compañía está dispuesta a recomprar acciones. Con lo cual, a corto plazo, momentum de resultados algo negativo, pero realmente hay un interés muy importante en este tipo de compañías, con lo cual parece que el futuro pues puede ser algo más prometedor de lo que han sido los últimos trimestres.
ArcelorMittal está entre las mejores del día esta jornada. ¿Qué potencial le ven al valor?
Realmente, lo comentaba anteriormente, con los planes de estímulos en Europa afectan a determinados sectores, desde compañías de defensa en un primer momento, pero esto realmente pues afecta a toda la cadena de valor. Y lógicamente, pues compañías de perfil industrial y las aceleras van en este perfil, pues serían unos de los beneficiados. Los ratios de valoración son bastante atractivos, hay que tener en cuenta que es un sector cíclico, y a pesar de que hay planes de inversión, la realidad ahora mismo es que en Europa pues la actividad económica pues es bastante, bastante débil. Ya sabemos que el mercado suele anticipar pues con bastante antelación los procesos futuros, lo estamos viendo también en compañías de defensa, con lo cual pues un incremento de estímulo económico y que Europa pues salga un poco de la situación de debilidad económica que ha tenido en el pasado, pues las compañías aceleras industriales y aceleras, pues Arcelor es una de ellas, pues pueden ser uno de los beneficiados, y así lo empieza a descontar un poco el mercado.
Pues con ello nos quedamos con el análisis de todos estos protagonistas. Gonzalo Lardies, Dianban, gracias, buenas tardes.
Gracias, un saludo.
Nos detenemos ahora en cómo están el resto de índices europeos. Nos hemos enfocado hasta el momento en la bolsa española, que está en positivo. Tenemos al IBEX con alzas del 1,44%. ¿Cómo se están comportando el resto? Pues alzas incluso superiores para el DAX alemán del 2,15%. Está subiendo en Londres el FT100 un punto porcentual, y tenemos avances para el selectivo francés K40 del 1,26%. Protagonistas del día en Europa, Lucía Martín.
Empezamos por resultados. El año 2024 ha sido desafiante para el grupo BMW, marcado por una notable disminución en sus beneficios netos, con una caída de más del 35% hasta casi 7.300 millones de euros. Este descenso llega en un contexto global complejo, influenciado por la menor demanda en el mercado chino y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa. BMW ha advertido de que los aranceles de Donald Trump le van a costar al menos 1.000 millones de euros. Miramos también a Daimler Truck, uno de los mayores fabricantes de camiones del mundo, que ha pronosticado que su beneficio operativo ajustado para este año va a aumentar entre un 5 y un 15%. Además, ha puesto en marcha un programa de reducción de costes en Europa después de los malos resultados en la región. Las perspectivas dependen, eso sí, de los acontecimientos macroeconómicos y geopolíticos, y en particular de ese posible impacto de los aranceles. En 2024, la compañía ha registrado una caída del 15% en sus ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos en el EBIT, hasta los 4.670 millones de euros, por la menor demanda y los desafíos de costes en el mercado europeo. También cifras de la aseguradora Swiss Life: ha presentado un mayor resultado anual de comisiones y ha citado el buen comportamiento en su negocio de gestión de activos. El mayor proveedor de seguros de vida de Suiza ha informado de un resultado neto de comisiones de 875 millones de francos suizos frente a los 658 millones del pasado año, con lo cual es un aumento de más de 200 millones. Kering es también hoy protagonista. La compañía ha anunciado que Demna Gwasalia va a ser el nuevo director artístico de Gucci. Dirigía Balenciaga desde el año 2015 y ahora se va a unir a la marca italiana a partir del mes de julio. Sucede así en el cargo a Sabato De Sarno, cuya salida se daba a conocer el pasado mes tras 2 años al frente de la dirección artística. También dentro de este sector tenemos que mirar a Louis Vuitton, porque Bernard Arnault aún no está listo para retirarse. El empresario va a presentar una propuesta a sus accionistas en la próxima junta, el 17 de abril, para elevar la edad límite para ostentar la presidencia y el cargo de CEO, desde los 80 a los 85 años, y es además la segunda vez que lo prorroga. Ahora, a sus 76 años, Arnault podría estar al frente del grupo francés durante casi una década más. Y el Banco Central Europeo ha autorizado al italiano Unicredit a comprar esa participación directa en el alemán Commerzbank de hasta el 29,9%. La entidad transalpina advierte de que, si bien esa aprobación subraya la solidez financiera de Unicredit y su cumplimiento normativo, todavía hay muchos factores que determinarán los próximos pasos y los cronogramas asociados en esas operaciones. UBS, por cierto, que también estudia vender parte de su división de gestión de activos, que se centra en gran medida en las inversiones inmobiliarias, busca con ello renovar la unidad de negocio más pequeña del grupo.
Son algunos de los protagonistas del día en Europa. Vamos a centrarnos en el análisis de lo más interesante en las plazas europeas esta jornada, de la mano de Juan José del Valle, responsable de análisis de Activo Trade. ¿Qué tal, Juan José? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos.
Bueno, lo primero, vamos a centrarnos en los índices, en los principales índices europeos. ¿Cómo quedan cuando queda pues apenas una hora para que termine la sesión y la semana en las plazas del viejo continente? ¿Cómo están por técnico después de lo que hemos visto en estos últimos días?
Seguimos con ese contexto de fuertes subidas en China y en Europa en particular, y sigue la incertidumbre en Estados Unidos. Si bien es cierto que la tarde de hoy, pues bueno, se está animando un poquito. Tenemos con este acuerdo alemán encima de la mesa recientemente fortísimas subidas en el DAX, cercanas al 2%. Adjunto en pantalla, a modo de ejemplo, el gráfico diario del DAX. Bueno, pues como vengo diciendo, creo que desde un punto de vista gráfico sobran las palabras para ver que la fuerte tendencia alcista de los índices europeos en este caso continúan. En el caso del DAX, manteniendo los mínimos del mes en zonas de aproximadamente 22.250, ahora mismo está rozando los 23.000, y recuerda a los oyentes que la cifra que tenemos que tener en mente seguramente para los próximos días son los máximos históricos en zonas de 23.500, perdón, que tocó durante la primera semana de este mes de marzo. De manera similar, el IBEX 35, que está subiendo cerca de un 1,4% a estas horas de la tarde. Vemos en pantalla el gráfico diario del IBEX, pues más de lo mismo, ¿no? Un comportamiento durante la última semana más negativo, lastrado, recordemos, por Inditex, roza los 13.000 puntos, buenamente compensado, por otro lado, con los bancos, que están subiendo fuertemente durante las últimas horas de negociación. Y bueno, deberíamos de tomar en el caso del IBEX como soporte los mínimos de la semana, de hace un par de días, en zonas de 12.700 en el corto plazo, recordando los máximos del año en zonas de casi 13.500 como principales referencias.
Si miramos a valores concretos, BMW, por ejemplo, está cotizando los resultados que ha presentado en esta jornada. Ha ganado cerca de 7.700 millones de euros en el último ejercicio, un 36,9% menos. ¿Qué niveles son clave, determinantes en esta compañía automovilística ahora?
Bueno, pues en el caso de BMW, el técnico a nosotros nos gusta por el momento en el corto plazo por lo siguiente. Ha tenido una jornada con muchísima volatilidad tras esos números de esta mañana. Llegaba a caer cerca de un 4% en la apertura de la sesión. Vemos en pantalla el gráfico diario de las acciones de BMW y nos gusta por lo siguiente, porque vemos lo más básico y lo más importante. Por el momento está respetando el canal alcista que trae desde los mínimos del pasado mes de noviembre, el 2024. Y de manera adicional a todo ello, indicadores de tendencia como por ejemplo las medias móviles, por ejemplo acabo de incorporar en pantalla la media de 100 de los 100 últimos días, como vemos por el momento por debajo de los precios de mercado, lo cual es una buena señal por el momento. Imprescindible que no pierda las zonas de los 77-76 aproximadamente. BMW ahora mismo está cotizando cerca de los 82, pero desde luego lo importante es que mantenga esas medias superadas y alcanzadas durante los últimos meses y al canal alcista también del último semestre.
Pincelada sobre bancos europeos. Sabemos de UniCredit que el Banco Central Europeo le ha autorizado a la entidad italiana adquirir una participación directa de Commerzbank, el banco alemán, de hasta el 29,9%. ¿Cómo están los dos por técnico ahora?
Bueno, pues en tremenda tendencia alcista. En bancos, en mi opinión, da igual el que miremos, UniCredit y Commerzbank, en este caso por esta noticia, como comenta Rocío, están subiendo cerca de un 3%, ambas entidades a estas horas de la tarde. Es absolutamente un mantener, me atrevería a decir, para la mayor parte del sector bancario europeo. Por el momento vemos en pantalla el gráfico diario de las acciones de la entidad italiana de UniCredit, cotizando en zonas de casi 53. Recordemos el gráfico semanal de largo plazo para ver que el banco cotiza en niveles no vistos desde el 2010 aproximadamente. Las subidas pueden continuar y en el corto plazo, en el caso de UniCredit, volviendo al gráfico diario, pues bueno, pues un poco lo que venimos presenciando gráficamente desde principios de año. Como remarco en pantalla, una tendencia muy vertical, lo cual es en cierta medida peligroso, apurando demasiado la cosa y siendo conservador, pues me ceñiría a colocar los stop loss cerca del nivel psicológico de los 50 y siendo consciente y recordando el máximo del año que está en zonas de 55 aproximadamente. Y más de lo mismo, por mirarlo de un rápido vistazo, en el caso de la entidad germana Commerzbank, como vemos en pantalla, de hecho, como hemos visto previamente, UniCredit todavía le queda un poquito para alcanzar los máximos, pero como vemos, Commerzbank con este anuncio está prácticamente cotizando a estas horas de la tarde en los máximos del año para la entidad. Así que un claro y rotundo mantener, siendo conservadores de la fuerte en verticalidad y sobrecompra de los últimos meses y bueno, desde ese punto de vista pues ser un poquito conservadores y siendo consciente totalmente de ello.
Kering, vamos a mirar a uno de los claros protagonistas del día en el mercado francés, Varapalo para la compañía, más de un 11%. ¿Cuál sería el soporte más importante a vigilar hoy en Kering, matriz de Gucci, que acaba de nombrar nuevo director artístico de esta firma con la intención de revitalizarla? ¿Cómo está por técnico ahora mismo? ¿Cómo quedan las cosas con esta caída importante en Kering?
Pues muy feo, muy feo. El valor de Kering gráficamente cae cerca de un 11%, cotizando en zonas de 220 euros la acción. Vemos en pantalla el gráfico diario de las acciones de Kering, lo cual ya nos estaba dando u ofreciendo señales muy negativas en los máximos del pasado mes de febrero que destaco en pantalla. ¿Por qué? Porque en estos momentos, cuando Kering durante el último mes cotizaba cerca de los 275 euros la acción, como vemos, y me voy alejando poco a poco más hacia atrás en el gráfico, coincidían con la tremenda directriz bajista que venía desde los máximos de la compañía que tocó allá por el 2023. Es una clarísima tendencia bajista que ha tocado en diversas ocasiones, como remarco en pantalla, durante 2023, 2024 y durante el último mes en 2025. Es una clara continuación de tendencia bajista y ahora creo que toca más mirar hacia abajo que hacia arriba. Como mínimos y soportes de que hay que destacar, que son los correspondientes a los mínimos del 2024, que están en zonas cercanas a los 206 euros la acción, pero desde luego no perdiendo de vista, hasta que no supere esa tendencia que trae de los últimos años, poco que hacer, en mi opinión, con el valor.
Juan José del Valle, responsable de análisis de Activo Trade. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a todos, buenas tardes y buen fin de semana.
Capital Radio. Siente la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
¿Quieres aprender a invertir? Prueba la demo del broker de Banco Big, una plataforma de trading con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin compromiso. Entra en bancovic.es en la sección broker y descarga ahora. Banco Big, nos mueven tus valores.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
La Unión Europea, con el único propósito de aprovecharse de Estados Unidos, acaba de imponer un arancel del 50% al whisky. Si no se elimina de inmediato, Estados Unidos impondrá en breve un arancel del 200% a todos los vinos, champanes y productos alcohólicos procedentes de Francia y otros países representados por la Unión Europea. Esto beneficiará enormemente al sector del vino y el champán en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su red social. Alexis Ortega, analista independiente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, me temo que vamos a seguir hablando mucho de guerra, no solo de guerra material que tenemos todavía en Europa, aunque hoy mismo hay anuncio de Donald Trump, precisamente, señalando que ha hablado con Putin y que han sido bastante productivas las conversaciones, pero la que sigue seguro es esa guerra comercial, ¿no?, que está en todo lo alto.
Sí, sí, y además estamos ya en la fase que podríamos llamar guerra, porque hasta ahora prácticamente lo único que había era por parte de Donald Trump de amenazas y de alguna manera obligaba con eso, con esa dinámica, pues a sentar a todo el mundo a negociar un intercambio a esas amenazas de aranceles, pero ahora no, ahora ya es prácticamente lo que típicamente se llama una guerra, es yo pongo un arancel y tú contestas con otro arancel, yo aumento el arancel, tú lo vuelves otra vez a aumentar y es prácticamente la guerra. Y lo he querido ejemplificar pues con la música y la guerra, puesto que ya desde los griegos se supo que prácticamente la música influía mucho en el carácter y en el estado de ánimo de las personas. Según se utilizara una escala o un modo, se podía incitar a la violencia o casi prácticamente a lo contrario, al sosiego. Y ya incluso la guerra fue una fuente de inspiración musical. Ahí que tenemos una pavana que se llama La Battaglia, un compositor renacentista que se llama Thielmann Susato, y aquí es un, como no sé si es porque es una pavana o por el espíritu galante un poco de la época, retrata una guerra de una manera un poco casi danzarina y en cierto modo palaciega, en donde prácticamente el sonido de los cañones son esos timbales que se oyen al principio y todo es como muy elegante y caballeresco. Yo creo que porque en el fondo la visión de la guerra en aquel momento era en ese estilo, pero la guerra es lo que ahora mismo estamos teniendo en todos los frentes.
Bueno, Bruselas ha respondido esta semana porque a mitad de semana, el miércoles, se materializaban esos aranceles del 25% de Trump al acero y el aluminio. Más o menos se calcula que el impacto son unos 28.000 millones y, por tanto, Bruselas ha respondido con aranceles que estima que pueden impactar hablar de cifras de 26.000 millones de euros. Estamos en ese ya no tira y afloja, sino mientras se va negociando, que entiendo que se está negociando por detrás. Bueno, ya tenemos, como bien dice, esos aranceles materializados. Canadá también está en lo mismo, con responder a Estados Unidos, y Trump pues responde a su manera, que es elevando las amenazas.
Claro. Básicamente yo creo que también ha sido por un propio efecto de cómo han ido respondiendo todos a la primera fase palaciega y cortesana de Donald Trump, en el sentido de que se impusieron aranceles y rápidamente todos los países fueron prácticamente a intentar negociar una salida, y lo único que consiguieron fue retrasar esos aranceles. Fíjese cuál es la actitud opuesta a esa, que China realmente no se planteó negociar directamente, sino que China empezó a imponer aranceles inmediatamente. Estados Unidos amenazó con lo suyo. y de alguna manera eso le ha puesto en una posición un poco más de fortaleza que el resto de víctimas de esta guerra, puesto que de alguna manera ya se está empezando a hablar de una posible cumbre entre el presidente Donald Trump y Xi Jinping en un intento de reducir esas tensiones comerciales entre ambas. Curiosamente se habla de hacerlas en junio porque creo que con una diferencia de apenas unos días y años, obviamente, uno creo que es el 14 de junio y otro creo que el 18 o algo así, cumplen años y por lo tanto acercándose en cerca de sus cumpleaños pues de alguna manera puedan llegar a algún tipo de acuerdo. Yo creo que esta es un poco la teatralidad del tema, pero desde luego lo que ha consistido es que cuando se plantea una guerra del principio lo que hay que hacer es responder inmediatamente y no sencillamente estar intentando acercarse a la posición de una persona que de alguna manera está utilizando los aranceles como una manera de amenaza para conseguir una posición de poder en la negociación.
Esto ha dicho la jefa de la política exterior de la Unión Europea, Kaya Kallas, en Bloomberg en las últimas horas. Dice que China está sacando provecho de esa creciente guerra comercial entre Estados Unidos y sus aliados.
No hay ganadores en las guerras comerciales, así que quien está mirándonos y riéndose a un lado es China, que se está beneficiando mucho de que los Estados Unidos tengan una guerra comercial con Europa. Pero también está claro que si nos imponen estos aranceles, entonces también estamos defendiendo nuestros intereses.
Dice que China se está riendo de todo esto.
Sí, pero básicamente es lo que ha explicado, es decir, desde un inicio se empezaron a poner aranceles a México y Canadá, ellos intentaron algún tipo de acuerdo para alcanzar un retraso de esa imposición, consiguieron ese retraso de la imposición, lo mismo pasó prácticamente en Canadá, y realmente lo único que fue una política de apaciguamiento, que lo único que ha hecho es envalentonar más a Donald Trump, que constantemente ha utilizado. China, como le digo, tiene una posición un poco más fuerte, puesto que de alguna manera no intentó negociar desde el principio, sino que intentó poner sobre la mesa cuáles eran su posición y que al final, en una guerra arancelaria, se pierden todos. Y por lo tanto, de alguna manera, hay que intentar lanzar el mensaje de que la única respuesta a esto es evitar los aranceles y empezar a negociar y no aceptar los chantajes.
Bueno, hay otras respuestas claras, contestaciones, por ejemplo, en el mercado. Esta semana veíamos cómo hay muchas dudas sobre Estados Unidos. El S&P 500 sufría la mayor caída en lo que va de este año a principios de semana. También hemos visto una clara contestación en el oro. Hoy esos famosos 3.000 los hemos tocado, superado por momentos, los $3.000 en el oro.
Sí, básicamente en estos momentos hay un cierto temor a un cierto grado de desaceleración, pero también hay un cierto temor de que Donald Trump esté utilizando toda esta tensión en los mercados. Hay que recordar que parte de los problemas que han surgido en el mercado es a una respuesta un tanto ambigua de Donald Trump, pues a la pregunta de si podía haber una posibilidad de una cierta recesión. Y eso de alguna manera ha sido interpretado también por el mercado con el hecho de que Donald Trump puede estar buscando un factor para presionar a la Reserva Federal para bajar los tipos de interés. La verdad es que el dato de inflación de este mes, pues prácticamente el mes pasado de febrero, que se ha conocido ahora, pues ha alentado un poco la cierta sensación de que la inflación está controlada, pero desde luego la inflación no está para nada controlada. Solo hay que ver el dato, por ejemplo, de la confianza del consumidor de Michigan de hoy, en donde las expectativas de inflación a 5 años han subido al 3,9% y la inflación a un año se ha ido al 4,9%. Sí. Recordemos que lo peor de las tensiones inflacionarias en el año 2022 prácticamente llegamos al 5,3% de expectativas por parte del público americano o del consumidor americano de inflación, con lo cual la inflación no está controlada. El oro está reaccionando realmente a una situación en la que a lo mejor los banqueros centrales van a tener que bajar los tipos de interés impulsados por una caída de los mercados cuando todavía, ni siquiera durante el año 2024, la inflación está controlada del todo y hay un cierto riesgo de que la inflación se dispare y por lo tanto lo que tengamos es esa combinación tan malévola que consistirá en una desaceleración económica y una inflación al alza.
Bueno, hablando de precios, hoy en Europa tenemos varios ejemplos. Hemos conocido IPC en Alemania, Francia, también aquí en casa, en España. Y esta semana ha sido llamativa esa declaración que ha hecho la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, diciendo que en el actual escenario, en este contexto en el que nos movemos, que la inflación se mantenga siempre en el 2% es imposible.
Bueno, yo creo que realmente ellos han empezado a ver exactamente los efectos de una política durante el año 2024 que no estaba claramente dirigida al control de la inflación. Se empezó a bajar los tipos de interés y en Estados Unidos empezó a bajar y a los tipos de interés, incluso hasta con un presupuesto mal gestionado y con una política fiscal extremadamente expansiva. Y ahora mismo nos estamos dando cuenta de que es difícil que caiga la inflación por debajo del 2%. Hay que tener en cuenta que aunque la inflación sorprendió a la baja en Estados Unidos, la inflación de servicios sigue por encima del 4%. La inflación, el shelter, el coste habitacional, el coste inmobiliario, digamos, está también por encima del 4%, con lo cual hay, en cierto modo, una cierta resistencia a que la inflación esté por debajo del 4%. De ese discurso de Christine Lagarde, yo resaltaría sobre todo esa frase en la que dice que, como conclusión, dada la situación que hay ahora, pues que hay que ser ágiles y dinámicos y prudentes, digamos que hay que intentar que la política monetaria no sea un obstáculo más. Y la manera de resolver ese problema de que no sea ningún obstáculo más es que ya no se van a comprometer a unos procesos de bajada de tipos de interés o de subida de tipos de interés. Es decir, que el forward guidance esa que ha servido durante muchísimo tiempo al mercado, quizás en estos momentos está un poco más al aire, piden un poco más de capacidad de movimiento. Lo que pasa es que a mí me da la cierta impresión de que detrás de esto puede estar incluido el hecho o el primer anuncio de lo que el mercado ha estado intuyendo en algún momento y aquellos agoreros han lanzado de muchas veces, que es el hecho de que quizás a lo mejor estamos en el principio del cambio del objetivo de inflación. Quizás en algún momento los banqueros centrales se veían obligados a subir del 2% al 3%, puesto que de alguna manera van a necesitar bajar los tipos de interés sin que la inflación esté del todo controlada. De ahí que el oro esté reaccionando como está reaccionando.
Cuando las mercancías no cruzan las fronteras, lo hacen los soldados. Frédéric Bastiat. Seguimos con guerra y música y ahora con el sonido de cañones en esa música.
Claro, aquí ya hemos pasado de la galantería palaciega a música romántica, Tchaikovsky, la famosa obertura de 1812, que bueno, cuando se interpreta en conciertos cerrados, pues obviamente generalmente los timbales vuelven a sustituir a los cañones, pero cuando se hace a cielo abierto o cuando se puede utilizar fuegos artificiales, realmente los timbales deben ser sustituidos por cañones, de verdad, que disparan. Con lo cual, de alguna manera, estamos en ese cambio un poco de la situación de la guerra, de una cuestión palaciega a una cuestión real. Y es lo que nos está pasando ahora mismo. Nosotros hemos pasado de una guerra que, de alguna manera, estaba en las televisiones y ahora cada vez se nos está acercando más, puesto que está siendo bastante difícil llegar a un acuerdo de paz con Rusia o acabar la guerra de Ucrania. Incluso hasta la obertura de 1812 está relacionado con algo que se ha estado hablando mucho ahora, que es Francia invadiendo Rusia y Francia siendo vencida por Rusia. Una metáfora que nos cabe ahora mismo, puesto que prácticamente eso es Macron en este momento el que está liderando todo el movimiento para mantener la guerra de Ucrania.
Bueno, lo último que ha dicho Trump es que ha hablado ya con Putin, que han mantenido una conversación y que le ha parecido bastante constructiva.
Bueno, de alguna manera yo creo que está intentando llegar a algún tipo de acuerdo con Rusia, pero desde luego Rusia, que ha sido engañada por Occidente en muchísimas ocasiones, y ya no desde el año 1989, cuando se le dijo que no iba a ampliarse la OTAN más ni una micra hacia el este, sino incluso hasta lo que se ha dicho de Minsk 1 y de Minsk 2, y por lo tanto en este momento Rusia lo que quiere es garantizarse que desde luego la paz no va a ser una especie de tregua para que se vuelva otra vez a tener una guerra de 5 años, dentro de 5 años, sino que realmente quiere una paz duradera. Y eso va a significar una salida bastante dura para Ucrania y desde luego una posición muy difícil para una Europa que de alguna manera todavía se resiste a aceptar que hemos perdido la guerra.
Alexis Ortega, analista independiente. Gracias. Muy buenas tardes.
Hasta la próxima.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Capital Radio. Siente la economía.